en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
La primera referencia escrita acerca de ello se halla registrada en documentos de la época del faraón Ramsés II, allá por el año 1190 a.C. Durante el Imperio Romano causaron estragos en el comercio a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. En el Atlántico Norte los vikingos hacían lo propio. También los había en el sudeste asiático, en el Golfo de Omán y en el Océano Índico. En el siglo XVI recobraron protagonismo con los famosos hermanos Barbarroja. Poco a poco fueron extendiendo su actividad hacia el norte desde el Mediterráneo y el Atlántico Sur, llegando hasta las Islas Británicas e incluso Islandia. Prácticamente al mismo tiempo, el floreciente comercio colonial español comenzó a sufrir sus ataques. Recibieron varios nombres: bucaneros o filibusteros, aquellos que atacaban barcos españoles en sus rutas del Nuevo Mundo; corsarios, los que atacaban solo barcos españoles, pero actuando bajo el amparo y cobertura de otras potencias europeas. Pero como más comúnmente se les conocían, efectivamente, era como piratas, quienes atacaban a toda clase de barcos. En nuestro tiempo, la piratería ha recobrado un gran protagonismo. En las costas de Somalia, el Atlántico Sur o el Golfo Pérsico, los secuestros de toda clase de barcos, naves de recreo, pesqueros, petroleros o mercantes son, desgraciadamente, muy habituales. Pero, salvando las diferencias, parapetados detrás de tabiques de ladrillo y cemento en muchas estancias, en casi todas las urbes se oculta otro tipo de piratería todavía más frecuente y cotidiana, pero no por eso menos dañina. Es la piratería en Internet. El Parlamento Europeo recientemente ha aprobado el paquete Telecom, en el cual se incluyen un conjunto de medidas encaminadas a combatir la piratería en Internet. Entre ellas, una de las más polémicas es el corte de Internet a los usuarios que descarguen contenidos ilegales sin que sea necesaria una orden judicial previa. Asimismo, esta normativa contempla en todo procedimiento administrativo o judicial la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la audiencia previa, y que las sanciones por el intercambio de archivos considerados piratas en Internet sean proporcionadas. En un plazo de 18 meses, los Estados miembros de la Unión Europea aplicarán esta nueva regulación. Sin duda, este es un tema que suscita mucha polémica y opiniones encontradas entre partidarios y detractores, pero no cabe la menor duda de que es preciso abordarlo, valga también la expresión como metáfora pirática, desde la perspectiva de la ética bíblica y cristiana. Y es lo que precisamente nos proponemos hacer a través del programa de hoy. Te invitamos a que nos acompañes con el tema La piratería en Internet.
Esconder aun si creo que estoy solo, nunca me escapo de él. Sabe todo lo que pienso, conoce mis ilusiones, sabe todos mis secretos, mis problemas y pasiones. Conoce todas mis dudas, sabe de qué pie cojeo. Es testigo de mis luchas, de victorias y tropiezos, de victorias y tropiezos. A mí, por lo que pueda pasar, pero nunca se entromete si no hay necesidad, porque prefiere que aprenda a pedirle que me ayude, quiere que no me acobarde, que en él confíe y no dude. Conoce todas mis dudas, sabe de qué pie cojeo. Es testigo de mis luchas, de victorias y tropiezos, de victorias y tropiezos. Y aunque a veces me da cosa que sepa toda mi vida, yo sé cuánto necesito a mi vecino de arriba. Y aunque a veces no comprendo cómo en mí otra vez confía, yo sé que le debo todo a mi vecino de arriba. Sin él, de mí no sé qué sería. De mí no sé qué sería. Sé qué sería. Sin mi vecino de arriba. De mí no sé qué sería. De arriba. De mí no sé qué sería. Sin mi vecino de arriba. De mí no sé qué sería.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bienvenidos, muy buenas tardes. De nuevo estamos con todos vosotros en el programa En Tertulia. Os saluda vuestro amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alex Alejandro, que nos acompaña también en la parte técnica. Saludamos a los oyentes de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, también en las ciudades de Benidorm y Elche. Saludos a todos ellos, a como no a los de Onda Paz, en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, que nos escucháis a través de las distintas frecuencias, y a los que lo hacéis a través de internet en ondapaz.fm. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Y a los que lo estáis haciendo en diferido también, aquellos que nos sintonicéis otro día que no sea el de la emisión en directo, también nos damos un cordial saludo. Queremos que este programa sea un programa de vuestro interés y también podáis, a través de lo que aquí hablemos en la mesa, tener una idea un poco más clara, esperamos, aunque es un tema muy complejo, ciertamente el que hoy hemos escogido, pero al menos que tengamos un criterio más apropiado, más ajustado a lo que dice la palabra de Dios, pues ese es siempre nuestro propósito. Y dicho esto, vamos a recordaros la forma en que podéis contactar con nosotros. Este es un programa que está abierto a la participación de todos los oyentes. Hay un teléfono que es el 93-246-6797. Y también, de igual manera, puedes escribir un SMS al programa a través del OP. Si me dice el técnico. Bueno, ahora mismo no te puedo leer los labios, no soy... Ahora me pasa la información, pero puedes hacer también contactar con nosotros a través de SMS. Me anotaré la referencia aquí en el programa. De todas maneras, sabed que podéis contactar por teléfono, en directo. Bien, podéis dejar el aviso al técnico 93-246-6797. Y ahora sí, el SMS es el 5758. A través del teléfono móvil al 5758, con las iniciales OP de Onda Paz, espacio, y das tu opinión, das tu comentario, das tu sugerencia acerca del programa, o también respondiendo a la pregunta que ahora enseguida vamos a estar compartiendo con todos vosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana En Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Bien, pues vamos a estar enseguida presentando a nuestros invitados. Os voy a recordar primeramente la pregunta que queremos plantearos hoy en relación con el tema que nos atañe. ¿Qué opinas acerca de las descargas en internet? A. Son inapropiadas e ilegales. Descargarse música, libros o películas sin consentimiento del autor supone una agresión a la propiedad intelectual y el quebrantamiento del octavo mandamiento: no robarás. B. No tengo problemas éticos con descargarme cualquier contenido. Si están disponibles en la red, no me plantea ningún problema de conciencia, puesto que es para uso privado. C. Tenemos todos todo el derecho a descargarnos contenidos de Internet porque ya pagamos un canon en los soportes de grabación. D. El material de cine y música resulta muy caro y por esa razón hago las descargas. Cuatro opciones que puedes opinar, que puedes dar tu comentario. A, B, C o D. Mándanos ese SMS al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz y tu respuesta, tu comentario. O también llámanos al 93 246 67 97. Bien, y vamos ya a presentar a nuestros invitados. Son cuatro personas que tenemos aquí con nosotros en el estudio. Josep Antoni Álvarez, profesor, escritor también. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa, Josep.
Buenas noches, gracias.
El tema de hoy es un tema difícil, ¿verdad? Es uno de estos temas
complicados
y polémicos.
Decidir si es ético ciertas cosas es muy difícil y la línea es tan estrecha y tan difícil de determinar. Uh-huh. Pero bueno, supongo que a lo largo de la tarde podremos ir aclarando alguna de las posturas.
Muy bien, pues eso esperamos, con vuestra ayuda también. Tenemos a Pedro López, colaborador habitual en el programa. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También te comento que es un tema en el cual cada uno de nosotros nos planteamos si el que está libre de pecado tira la primera piedra, ¿no?
Evidentemente, como hemos comentado anteriormente, es un tema un poco peleagudo, pero bastante claro, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que se podrían debatir otros temas respecto a por qué se puede hacer o por qué lo hace la gente, digamos, o por qué lo hacemos la gente. Uh-huh. En sí, si tiene propiedad privada, si tiene derechos de autor, es evidente que es ilegal e inapropiado para un cristiano el bajarlo.
Lo que no queremos tampoco es traer la culpa sobre nadie, aunque hay algunas personas que el tema de la culpa ya lo tienen superado, pero tampoco nuestro objetivo es en el programa. Luego estaré remarcando esto un poquito más, ¿verdad? Y tenemos a Manuel Cornejo. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece este tema?
Pues este tema pienso que depende de la perspectiva del oyente, en el lado que esté. Si es persona que se está bajando pues cosas de internet, lo va a sentir de una manera. Y si es persona, por ejemplo, un músico que ha grabado canciones, pues lo va a ver de otro. Es decir, que hay una gran variedad. Pero nosotros vamos a tratar de verlo desde el punto de vista cristiano.
Uh-huh. Y Joan González Angurel. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenido al programa. Joan es gerente de ABA Distribuidora Cristiana aquí en Barcelona. Bienvenido al programa. Parece que también hay cristianos piratas o podemos llamar hermanos piratas, ¿no?
Sí, sí que los hay, sí que los hay. Hay de todo, sí.
Bueno, pues queremos luego que nos comparta un poco más Joan acerca de sus experiencias, sus avatares en relación con este tema, puesto que él vive en primera persona un asunto tan importante como este. Antes de entrar en la tertulia, en el coloquio, quisiera dejar claro que el propósito del programa de hoy no es acusar o culpar a nadie, insisto, pero sí hacer recapacitar y reflexionar a todos los oyentes sobre un tema controvertido como este, en un mundo tan complejo como el nuestro, sobre el que se necesita tener una opinión bien fundamentada. Sí que deseamos despertar conciencias y contribuir a una mejor comprensión de un asunto que ni se puede ni se debe tratar a la ligera. Como otros tantos temas difíciles que con mayor o menor acierto, pero con aplomo y honestidad hemos tratado en este programa, trataremos también el de la piratería en Internet. Y deseamos sopesar con objetividad en este programa también cuáles son los derechos y dónde están los límites de un mundo que ofrece inmensas posibilidades, como es Internet. Y como resultado del debate de hoy, esperamos poder contribuir, como ya se ha dicho, a que más personas puedan tener un criterio más acorde con la verdad y la ética bíblica. Así que vamos a comenzar hablando acerca de esa gran autopista llamada Internet, de las luces y las sombras de esa red. Quisiera hacer comentaros, ya para lanzar el debate, a ver qué os parece estos comentarios, acerca del pionero de Internet, quien hace 40 años consiguió enviar el primer mensaje de correo entre dos ordenadores, el señor Leonard Kleinrock, quien en un artículo, no vemos hoy, sobre todo hoy, la fuente, el del Diario Público del domingo 1 de noviembre del presente año 2009, para los que nos escucháis en directo, hoy estamos a día 10 de diciembre de 2009, pues dice este señor, Leonard Kleinrock, que realmente Internet declara que en los próximos 10 años habrá una nueva concepción de Internet como infraestructura, liberada de la pantalla del ordenador en la que aún se encuentra atrapada. En el momento que escape, se mezclará con nuestra vida diaria, la oficina, una mesa e incluso en nuestras propias uñas. Todo estará dominado por la nanotecnología y se podrá acceder a Internet en cualquier lugar. Es decir, que esto, como podemos expresarlo, acaba de comenzar. Internet ya forma parte de nuestra cultura, ya forma parte de nuestro tejido aquí en Occidente, fundamentalmente, en los países occidentales, y estamos viendo que muchas personas ya dependen del tema de Internet, ¿verdad? Él pronosticaba ya hacía años, cuando comenzó a funcionar Internet, él había declarado de que ciertamente, en un artículo nos cita Leonard Kleinrock, que sería tan fácil usar como la electricidad, que sería invisible y accesible desde cualquier aparato. Y eso ya se está viendo en nuestro tiempo. ¿Qué os parece? Internet tiene luces y tiene sombras también, ¿verdad? Es un mundo que ofrece esas posibilidades tan, tan grandes, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Joan, ¿qué opinas acerca de Internet? ¿Qué te parece Internet?
A ver, Internet ha sido uno, si no el más grande descubrimiento del siglo XX, uno de los más grandes descubrimientos, ¿no? Pero como toda tecnología tiene sus partes buenas y sus partes malas. Nos ha permitido pues acceder a un montón de información que siempre se necesita filtrar porque hay información de todo, pero sí que es un caudal de información que, bueno, que nuestros padres no podrían ni haber imaginado, ¿no?, de poder acceder. Uh-huh. Pero por otra parte también el exceso de información también puede ser perjudicial porque te encuentras de todo, ¿no? Hay, uh-huh, bueno, desde informaciones que están totalmente
manipuladas
hasta contenidos del todo pues depravados, ¿no?
Hay quien dice incluso que a través de Internet se puede derribar un gobierno.
Sí, sí. No.
Puede ser que sea una hipérbole, ¿no?
No, pero sí que es verdad.
Uh-huh. ¿Qué opinas, Josep, del lado oscuro de Internet que está haciendo referencia Joan?
Es lo que decía él, cualquier descubrimiento tecnológico tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. El problema es que seamos suficientemente capaces de coger lo bueno y de rechazar lo malo. Uh-huh. Y eso es lo complicado. Que es, como dice Joan, hay mucha información, el problema es que a veces esta información es distorsionada, no corresponde a la realidad, son noticias que nos engañan y nos hacen pensar que el mundo va en un sentido y va en otro diferente. De ahí la necesidad de un espíritu crítico.
Uh-huh. Muchos dicen, Pedro, que Internet es una fuente o una plataforma de libertad, porque todo el mundo puede expresarse, porque hay, como bien se ha dicho, hay toda clase de contenidos donde cada cual puede decir o manifestar sus ideas. Sí. Eso es bueno, pero también es peligroso.
Sí, evidentemente. Ahí yo sí que creo que es un contenido abierto para la libertad de expresión de cada cual puede expresarse, ¿verdad? Uh-huh. Los hijos de la luz, si usan Internet, lo pueden expresar para expandir luz, ¿verdad? Pero alguien que lo use, los hijos de las tinieblas, ¿qué van a hacer? Van a expandir tinieblas, evidentemente, pero hay una libertad que Dios nos ha dado a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y por ese punto es algo muy, muy, muy positivo. Lo que, claro, aquí es evidente el acceso a Internet y qué personas tienen acceso a Internet. Dado que hay una libertad tan plena y tan grande, que es aquí evidente que cualquier... cualquier persona que quiera decir algo o un pensamiento que tenga, por muy loco que sea o muy degradado o lo que sea, o podéis imaginar, lo puede plasmar en Internet, ¿verdad? Entonces, las personas que acceden a esa información tendrían que tener una cierta cultura antes de entrar a ver lo que pueden ver y saber lo que pueden estar viendo.
¿Ves necesario entonces, Manolo, algún tipo de regulación o de control ante todo ello? ¿O eso ya supondría, de hecho, una limitación a esa libertad que ofrece Internet?
Bueno, la respuesta sería una pregunta. ¿Y quién le pone control? Uh-huh. ¿Quién le pone control ahí a Internet?
Y le pone puertas al campo, ¿no?
Eso es. ¿Quién le pone ahí? Como estamos hablando, son cosas que son primarias porque Internet no hace tantos años y todo se va modificando, se van reciclando, todo continuamente. La prueba lo tenemos en los ordenadores, que cada 6 meses pues son viejos ya. Han pasado de moda. Y lo mismo estamos viendo los blogs y tantas cosas que están saliendo nuevas que son impensables, ¿no? Y lo que va a salir, de aquí al año que viene, lo que va a salir. Así, ¿cómo se regula eso? Si cuando intenta de regular algo ya han salido 10 cosas más modernas.
¿Estáis de acuerdo entonces que este mundo de Internet es un mundo muy complejo?
Es un mundo muy difícil. Con lo de regular, rápidamente me han saltado las alarmas, ¿no? Porque a mí el regular me parece bien, pero puede ser muy peligroso. Bueno, viene, o sea, ahora vivimos en un mundo que la información fluye teóricamente, también la desinformación. Uh-huh. Esto está muy bien, tiene sus peligros, pero puede ser mucho más peligroso si ponemos trabas. Porque esto me viene a la memoria cuando en la antigüedad el único mecanismo de expresar tus ideas era mediante el papel escrito, mediante un libro. Y esto me viene a la recuerda la censura de libros, aquellos que tenían las ideas que eran contrarias a las tuyas. Y como decía él muy bien, Manuel, ¿quién pone los límites? ¿Quién puede decir lo que puede llegar? Internet tiene otra cosa muy buena. El Evangelio puede llegar a puntos y rincones del planeta donde antes no podía llegar de ninguna de las maneras. Porque físicamente tú no puedes ir, pero Internet sí que puede llegar. Y eso es una gran ventaja. El problema es que la gente nos habríamos de formar de alguna manera y en todo momento saber qué contenidos visualizamos, leemos, y si no sabemos, buscar asesoramiento en aquellos que nos pueda ayudar. Y ese es el problema.
Regular siempre ha sido sinónimo de prohibir, básicamente, en esencia. Pero qué duda cabe de que habría que hacer algo. Yo al menos opino esto, en el sentido de que hay un cierto descontrol, un cierto desorden, que si no, vamos, una de las principales preocupaciones que citaba este pionero de Internet, Leonard Kleinrock, precisamente era este, ¿no? El tema de la ciberdelincuencia es la principal preocupación y no hay forma de frenarla. O sea, un hacker de estos, una mente criminal, como lo denomina él, puede llegar a millones de personas instantáneamente de manera anónima. Y la gente que trata de protegernos siempre va un paso por detrás. Es decir, que también es algo delicado. No tener nada que esconder es la única forma de tener algo de privacidad. Es lo que él dice. No tener nada que esconder es la única forma de tener privacidad. Ya estamos controlados absolutamente cada una de las personas, ¿verdad? ¿Y dónde está el límite de Internet? Él dice que no cree que haya límite. ¿Tú estás de acuerdo, Joan, en que no crees que haya límite para entender? Porque Internet cada día se va desarrollando más, cada día van creciendo más rápido, las aplicaciones sociales continúan sorprendiendo, ¿verdad? En redes sociales vemos también que cada vez el ancho de banda es mayor, la velocidad también.
Sí, la verdad
¿A
es que
dónde vamos a llegar?
Todo eso sucede muy, muy rápido. Yo me acuerdo que...
¿Qué cambios?
Sí, sí. Yo, a ver, yo ahora tengo 29 años y, claro, cuando era pequeño Internet era como que no existía, ¿no? Yo me acuerdo. Y, claro, ves en 29 años lo que ha evolucionado. Pues yo sí, un montón. Y todo el tema de Internet, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo era impensable cuando yo era pequeño que yo apretara un botón y estuviera, nada, en ese mismo momento conectado con una persona que estaba...
Y viéndola con una
webcam. Sí, con una webcam, eso era imposible. Pues si vemos así que la tecnología, pues, es algo exponencial, ¿no? Que cada vez, pues, va más. Pues, a ver, no sé dónde llegaremos de aquí 20 años, no lo sé. Y la verdad es que a mí me cuesta también ver los límites, ¿no? Hasta dónde podemos...
Yo, de hecho, ahora, hablando de la antigüedad, yo hace menos de 20 años que me conecté a Internet por primera vez. Y estaba en la universidad. Y me acuerdo de bajarte, a lo mejor, alguna imagen, lo que costaba cargarse una imagen. A lo mejor, para una imagen te podías tirar tranquilamente 5 o 10 minutos. Sí. Ahora es instantáneo, ¿no? Yo creo que difícilmente se puede poner límites, difícilmente. Y el dónde llegaremos es impensable. No nos lo podemos ni imaginar nosotros mismos, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que yo creo que la tercera guerra mundial, si hay una tercera, será a través de Internet. Hay gobiernos que se preparan para la guerra, y de hecho ha habido en centro de Europa ataques a gobiernos por parte de gobiernos. El gobierno de Moscú atacó a... pues informáticamente, saturando todos los sistemas. Esto parece, claro, parece un cuento de que estamos contando, pero es bastante
increíble. Hay también ciberterrorismo también.
Sí, pero ciberterrorismo, aparte de estados contra estados, y en China se están preparando para una guerra cibernética, porque hablamos de Internet, pero Internet es la llave a la informatización de cualquier país o nación. Si pensamos que todos los países, seguridad social, medios de transporte,
suministros,
en armamento, misiles, todo está informatizado y esto tiene una salida a la red.
Hasta el metro.
Asesino, créeme, pues, y saturar en el agua, el sistema de agua, de riego, todo lo que podemos imaginar casi, cada día estamos, pues una guerra.
Sería caótico.
Es que se está preparando, espero que no dé lugar y que no la veamos, ¿no?
Sí, de hecho se decía que los palestinos usaban el Google Tierra, para tirarle los cohetes a Israel. Se ha dicho, que se utilizaban, e incluso se sigue utilizando en el día de hoy, porque hay el Google Tierra y también el gratis.
Google Earth.
Tierra. Sí, y el de gratis, y el de pago, que el de pago lo ve más cerca, ¿no? Lo ve más de esto. Claro, pues ahora podemos imaginarnos, como antes estamos diciendo, el Google que ha salido nuevo de mapas, que ve las calles y te vas paseando por una calle, sí, sí. Y puedes ver un barcón, puedes ver cualquier cosa, tan tranquilo, cualquier uh-huh. parte, cualquier rincón.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues este nuevo espacio compartido de Internet, tan complejo, que ha modificado nuestra manera de informarnos, como dijo al principio Joan, de comunicarnos, incluso de crear, porque hay muchos creativos en Internet, gente que se presenta, bueno, artistas que se han dado a conocer a través de Internet. ¿Quién iba a pensar eso? Antiguamente solamente parecía que llegaban a la fama, entre comillas, pues los descendientes de los famosos, ¿no? Y hoy en día cualquiera puede llegar a ser famoso por cualquier... Yo veía un spot que pasaban hoy por el telediario, las noticias, donde se veía unos bebés, y es impresionante cómo se puede llegar a manipular las imágenes, y se veían esos bebés como que estaban patinando, se veían como que estaban saltando, dando así... unos movimientos increíbles, y cómo se llega a manipular todo a través de Internet. Y ya no sabes qué creer, cuál es la realidad, ¿no? Porque te llegas a plantear y decir qué imágenes son verdaderas y qué imágenes, aparte de Photoshop, qué imágenes no son verdaderas. Pero bueno, Internet en general tiene muchas cosas positivas. Sirve para compartir, para divulgar nuestras ideas, como también hemos dicho antes, en libertad. Y bueno, este es un mundo poco domesticable, muy cambiante, y es difícil, como también se ha dicho en esta mesa, pues regularlo. Es muy difícil, muy complicado. Pero vamos a ir al tema. Hemos hecho una pequeña introducción sobre Internet, una toma de contacto con esta red. Quisiera que habláramos de la piratería en concreto en Internet, que es la cuestión que hoy nos trae aquí. Piratería, bueno, suena como un término peyorativo, un poco trae unas connotaciones negativas. Pero es que yo creo que realmente tiene esas connotaciones el tema de la piratería. Se usa en lenguaje popular también. En la Wikipedia nos dice que este término ha sido creado por la industria británica del copyright en el siglo XVII para referirse a la copia de obras culturales, literarias, musicales, audiovisuales, de software, etcétera. Y copias efectuadas sin el consentimiento del titular de los derechos de autor o, en su defecto, sin autorización legal. Bueno, aquí entramos. Yo me he atrevido a establecer tres niveles, que quizá ahora comentaremos y pueden ser más, pero yo he pensado en tres niveles de consumidores de piratería. ¿En qué nivel te consideras tú que estás? Yo hay también una pregunta al aire para todos los oyentes y para todos los invitados. Quizá en el nivel cero, que llamaríamos nivel cero, son las personas contrarias a cualquier descarga pirata, las personas que se abstienen de hacer cualquier tipo de descarga. En el nivel 1 tendríamos a las personas que descargan algunas veces. Pedro decía antes, el que esté libre de pecado se me está riendo. No se le lee porque estamos en un plato de radio, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usábamos esa frase que Jesús usó en relación con la mujer adúltera. Personas que descargan algunas veces, pero están intranquilas, tienen dudas, tienen serias dudas. Y en el nivel número 2 encontraríamos, insisto, así a muy grosso modo, en el nivel número 2 a personas sin escrúpulos, ya que no tienen ningún tipo de remordimiento, habituadas ya a descargar cualquier cosa, que incluso se van de paseo, dejan en el ordenador, he dejado descargando la película tal, o esta noche he dejado descargando otra película, y son personas ya insensibles al tema de la piratería. No sé si estáis de acuerdo con un tipo de calificación así, si diéramos para todos los públicos, por poner un símil, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Crees que esos grados los encontramos en la gente, o que hay algunas variantes? Podéis decir vuestra opinión.
Sí, disculpad, yo pienso, hay un punto donde piratería dejaría de ser piratería, y creo que se debería considerar. Si entendemos que yo, por ejemplo, me compro una película y me compro cualquier medio audiovisual y sí. Yo tengo amigos, yo creo que en cierta libertad, podemos decir cierta libertad de poder compartir esa música, si yo he comprado ese medio audiovisual, poder compartir con un amigo que esté en Valencia, pues esa música, ¿verdad? Entiendo, para hacer algo, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo compro un disco,
para uso privado.
Lo puedo compartir, y entonces yo creo que es legítimo, lícito, poder compartir esa música con un amigo, un hermano, uh-huh. o cualquier persona que que yo, claro, que de hecho tenga una amistad o que yo le dé lugar o para que él comparta esa música, desde este punto.
Como es un tema muy difícil, el tema, yo sé que aquí hay mucha subjetividad, es decir, que cada uno podemos opinar y creer y decir, dependiendo desde de lado en que veamos el partido.
Sí, pero claro, si el partido, claro, ¿no? Me dice, no, es que cuando compro un disco es para que lo escucharlo tú solo, a ver, si alguien escucha a un vecino, te vas a cerrar la ventana, es que ahí ahora, podemos rayar.
Ahora hablaremos ahora, interesante el comentario que has hecho, Pedro, hablaremos un poquito más de la copia de uso privado también, que eso es importante. Si una persona compra un producto original, tiene derecho y nadie le puede impedir de que haga una copia para que no, por si se le deteriora el original, eso hablaremos, pero solo como habiendo comprado el original, tener esa copia para uso, para que el original no se le estropee, porque los CDs, sobre todo los CDs, son bastante malos, fácil de que se estropeen, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? ¿Conocéis a personas en alguna de estas categorías que las podíamos englobar ahí? Josep, te veo que haces algunas expresiones.
No, evidentemente yo conozco gente que se descargan películas. Y dice, oye, mira, esta semana me he descargado esta serie y la voy a ver y cosas de ese tipo. Y sistemáticamente dice, yo no veo la tele y me lo descargo todo.
Claro. España figura, sabéis este dato, ¿no? Sí. Que España figura de los países del mundo con mayor índice de piratería. No sé si solamente están por encima de tres países, somos el cuarto más o menos, el quinto, Canadá, México y España. Claro. Anda por ahí.
Yo ahora cuando se me propuso venir a hablar de este tema, lo primero que se me planteó es si realmente los derechos de autor son abusivos. Y la producción es abusiva.
Ese es otro debate. Los precios.
Claro, yo no. Claro, esto es desmarcarme del tema y sacarme las castañas del fuego, mirar hacia otro lado y tal. Pero quizá también un poco del problema, independientemente de que pueda ser no ético descargarse algo que tiene un derecho de autor, quizá los derechos de autor y quien está detrás de las compañías de libros, discográficas y todo eso, tendrían que moderar sus precios. Porque el precio que te cobran y lo que les cuesta a ellos, hay una diferencia abismal.
Pero pasa lo mismo con la agricultura. Del precio que le pagan a un agricultor al que pagamos las patatas en el mercado.
No, esto es evidente, pero yo lo planteo en el sentido de que probablemente un poco de la polémica es disminuiría probablemente si estos derechos de autor no fuesen de este tipo.
Lo que tenemos que decir, ya que está por ahí de estreno en el cine, a ver si inventan una máquina como la de lluvia de albóndigas, alguien así, que nos haga llover la comida, que duplique la comida, ¿no? Bueno, es una broma aparte. Bien, pues sí, vamos a hacer un enfoque en diversos aspectos. La legalidad jurídica, ¿qué dice? Por encima, muy brevemente. El tema ético de este asunto y luego también el tema mercantilista, lo que tiene que ver con el tema del negocio que hay también en este asunto, ¿no? Vamos también a contrastarlo. Manuel.
Sí, me viene a la mente ahora que no hace mucho salió la noticia de la obra esa de teatro que se hace Fuente Ovejuna, y que la celebran cada año, ¿no? Y precisamente este año y el año pasado, pues ya habían venido derechos de autor. Pero no es solamente una obra teatral, sino que también se ha presentado derechos de autor, por ejemplo, en bodas, bautizos, celebraciones. Esta canción no se puede cantar, no se puede tener derechos de autor. Y esto nos damos cuenta de algo, y es que a través de Internet están ya, se puede decir, muy quemados, sumamente quemados, ¿no?, los derechos de autor. También hemos de mirar, por otro lado, algo. Y es lo siguiente, y es que muchos cantantes y muchos escritores, pues simplemente por sacar una canción y a lo mejor cada 5 años sacan una, pues se creen que ya van a vivir toda la vida de eso. Y también eso, por otro lado, es otra cosa. Sin embargo, si nos damos cuenta, como he estado leyendo aquí en el periódico, vemos que hay cantantes y hay personas que se dedican a hacer giras, a trabajar, no se quedan parados. Y ellos mismos lo dicen, que le da eso mucho más que no el vender discos.
Claro, porque las compañías, ahí lo dice también, los grandes sellos discográficos tienen pocas iniciativas. Simplemente dicen, bueno, grábanos y ya veremos. Y hay pocas iniciativas, poca creatividad, ¿no? O sea, se ha convertido el asunto. Por eso necesita una renovación también es lo que es el mercado.
Sí, ¿no? Y luego otra cosa que hay también, que también se ha hablado, es, por ejemplo, que te compras un CD y en ese CD hay una canción nada más, que es la que ha tenido el éxito, y la demás son
del montón.
Cualquiera del montón, te la tienes, tienes que de esto, pues eso también hay que mirarlo.
Bueno, eso hablaremos también ahora, enseguida, mientras Alex va preparando para hacer una pausa musical. Yo antes quiero hacer una entrevista a Joan, precisamente porque es invitado especial en el programa hoy, el gerente de la librería ABBA aquí en Barcelona, en la calle Viladomat, y quiero, bueno, preguntarle si has notado, Joan, un descenso en las ventas de música y audiovisuales en estos últimos años.
Sí, a ver, nosotros empezamos en septiembre de 2007, fue cuando empezamos, y sí que hemos notado un descenso importante del principio hasta ahora. Sí, nosotros y de hecho todos los distribuidores cristianos del
sector.
Del sector, todos, e incluso en América, ¿no? El otro día estaba hablando con uno de los encargados de la distribuidora cristiana en España, más grande del mundo, que está situada en México DF, y él me comentaba que en dos años les ha caído un 70% la venta de CDs y audiovisuales, un 70%.
Coincide con los datos que me daban de CLC, del Centro de Literatura Cristiana también en Madrid, que me decían que las ventas han pasado del 25% en música al 5%.
Sí, ha bajado mucho.
Ha bajado considerablemente. Bueno, al margen de la crisis, claro, porque la crisis también afecta. ¿En qué medida se puede atribuir este descenso, Joan, a las ventas, o sea, el descenso de las ventas al factor de la piratería?
Bueno, yo creo que mucho, porque yo, por ejemplo, vienen a veces clientes y yo les oigo como dicen...
Que se delatan.
No, sí, que se delatan ellos mismos, ¿no? Que yo les oigo como dicen, no, si este ya me lo he bajado, no, si este me lo he bajado. Ah, si este es bueno, ya te lo pasaré. O como hablan, ¿no?, de páginas donde se puede bajar pues gratuitamente la música, o... Sí, yo, ha sido un factor muy importante, sí,
hay bastantes corsarios aquí, ¿no?
Sí que hay, sí. En todas partes que cenaba, sí.
Valga la comparación. ¿En qué forma, Joan, te hago una tercera pregunta, en qué forma se ha reflejado esta disminución también en un aspecto importante, en las ferias y en las exposiciones internacionales? Porque tú vas viajando, conociendo, que hay un número inferior de stands, menos stands de música, menos producciones nuevas que van saliendo.
Sí, mira, en Expolit es la feria de música y de libros más importante en el sector cristiano evangélico a nivel mundial, en español estoy hablando. Allí en Expolit 2008 había toda una planta, en el Hotel Sheraton de Miami había toda una planta dedicada a la música. En Expolit 2009 había 4 stands solo, ya en la parte de abajo junto con los libros de música. Es decir, que fue una bajada, algo que nos quedamos todos impresionantes. Las grandes discográficas cristianas, Vástago, Canción, Integrity, no había ninguna.
Que no tiene nada que ver con la gripe A tampoco.
No tenía nada que ver, nada, pero sí que ha bajado muchísimo. Sí, de hecho, en una feria que fui en un país latinoamericano, cantaba Jesús Adrián Romero, cantaba Lily Goodman, y estaban allí sus stands, vendiendo CDs. Salías de la sala de exposiciones y justo al salir tenías todo de Tom Mantas vendiendo sus CDs a un 10% del precio de...
Curioso, ¿eh?
Sí. Entonces eso ha afectado mucho en el tema de ferias.
¿Y no creéis que tenemos que decir algo? Yo por eso digo también, ¿no? Que es una vergüenza.
Sí, no, eso es algo...
O sea, que a la salida mismo del...
En la salida. Tú salías y te encontrabas allí. Jesús Adrián Romero, $2. Sí, era... Sí,
muy bien.
Sí, entonces eso ha afectado muchísimo.
¿Y como gerente tú estás de acuerdo con la piratería como gerente de esta distribuidora cristiana?
No, yo no puedo.
¿Se está haciendo daño al propio pueblo cristiano?
Sí, porque de hecho también se está haciendo mucho daño también a los nuevos valores, ¿no? De hecho, las discográficas ahora están teniendo mucho miedo en invertir, ¿no? Ellos no tienen beneficios y si inviertes, si tienes dinero que invertir. Y entonces apuestan por valores seguros y se deja de lado pues a nuevos valores que...
Claro,
que...
al decir esta palabra valores me viene a la mente esos otros valores, los morales, los éticos.
Sí.
¿Qué clase de valores estamos teniendo en las iglesias?
Sí, la verdad es que...
Porque estamos demostrando lo que hay, entonces, en esencia, ¿no?
Sí. La verdad, es que en países anglosajones se tiene mucho más claro el hecho de que la piratería es un delito y es un pecado. Y por ejemplo, hay países donde tú vas a una iglesia cristiana y oír que se está pirateando música cristiana es algo que, bueno, que es inconcebible, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Y es un delito y, bueno, es algo muy, muy reprobable. En cambio, aquí no se tiene esta mentalidad y es una lástima.
No se coincide con un hermano inglés que es miembro de nuestra iglesia y él en Inglaterra son muy estrictos en cuanto al tema de piratería. Y bueno, en todo caso, ¿tú crees justificable la excusa esa de que a lo mejor que si el material es caro, que si... porque hay gente que lo dice, que opina que los precios de material cristiano son muy elevados y muchos, aunque quizá no la aceptan, pero la justifican, ¿no? En cierto grado. ¿Pudiera acaso estar justificada las descargas en internet?
Yo,
¿para un cristiano?
Yo no creo que el valor de un
de un CD o de un producto justifique el robo de este, ¿no? Uh-huh. Es como si yo digo que los BMWs son muy caros y me pongo a robar BMWs, ¿no? O yo me gusta un coche que es caro y que no. Yo no creo que una cosa justifique la otra. Eso no quita que en algún momento, ahora los precios han bajado, también tengo que decirlo, y bueno, y también que en algún momento hayan estado muy elevados, pero de todas maneras, el hecho de que a veces también, eso es otro debate, pero muchas veces la gente se queja de que el material cristiano es caro, y bueno, por ejemplo, yo me dedico mucho a la distribución de libros, tú miras los libros a nivel secular y los libros a nivel cristiano y son mucho más baratos los libros cristianos que los seculares, lo que pasa que a veces creemos que por ser cristiano las cosas se tengan que regalar, y eso también un poco así, porque detrás de eso tiene que haber una industria para que se pueda distribuir y se mantenga eso, si no se podría.
Y finalmente, Joan, en esta cuestión, en esta entrevista tuya a título personal, para que pueda llevar a la gente a la reflexión, ¿qué palabras compartirías con los oyentes que quizá están ya habituados a descargar contenidos cristianos de la red? ¿Qué les dirías ahora tú a estas personas?
Bueno, yo les diría que realmente la industria discográfica cristiana está siendo muy afectada por el fenómeno pirata, ¿no? Está siendo, pues, de algún modo devastada, ¿no? Hay un montón de... Yo, de hecho, en algunas ferias he ido con algunos cantantes españoles que intentaban entrar en el panorama musical, sí. Que, bueno, como sabéis, bueno, aquí somos un mercado reducido, pero en América es un mercado, y que realmente no les han aceptado porque les han dicho que debido a la piratería, realmente ellos no podían invertir en valores que no conocían, en gente que no conocían, sino que solo se podían dedicar a... Entonces eso es para movernos a la reflexión, ¿no? Y que realmente nos estamos autoperjudicando nosotros mismos al hacer eso, ¿no? Que realmente acabaremos con la discografía cristiana, ¿no? Si seguimos pirateando sin pagar nada. Otra cosa es que se descarguen pagando y que entonces los
eso es diferente.
Eso es otra cosa, eso es otro tema, pero sin pagar absolutamente nada no se puede mantener la industria musical
del aire.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué os parecen estas palabras, estas consideraciones que ha tenido Joan?
Yo creo que hay un problema que es la sensación de que estés robando. Uh-huh. O sea, cuando la gente piratea, se baja algo de internet, no tiene esta sensación de que esté robando.
Eso es lo que me preocupa a mí.
Y después hay otra cosa. Uh-huh. Nadie es capaz de valorar, menos aquellos que están implicados en la producción, uh-huh. lo que llega a costar producir un libro, escribir una canción y maquetarla y que realmente funcione. Y eso cuesta mucho. Yo, que por circunstancias me gusta escribir y he escrito algún que otro libro, el trabajo que llevas es impresionante. Yo no cobro nada de ello porque lo hago gratuitamente por interés propio, pero entiendo gente que vive de eso necesita unos ingresos mínimos y eso es evidente. Y evidentemente hay unas personas que salen perjudicadas, porque hay una ley que teóricamente hay unos derechos de autor, pero desgraciadamente pues no se considera o no se tiene esa sensación de que estás perjudicando a tu prójimo.
Yo creo que en el ámbito cristiano eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Cuando se hace con esa, vamos a decir, falta de escrúpulos, ¿no? De falta de sensibilidad, ya uno lo tiene como algo asumido, ¿no?
A mí me gustaría hacer una pregunta, Juan. ¿Tú piensas que las discográficas cristianas o editoriales tienen el mismo comportamiento? Porque a veces, muchas veces, de empresas cristianas pueden tener el mismo comportamiento que empresas que no sean cristianas. Quiere decir que pueden llevar la misma política
de comercio,
de comercial, de el negocio es el negocio, ya puedes distribuir la palabra de Dios, pero eso es un negocio, yo vendo X cassette, X cintas, X CDs. ¿Crees que es un mismo comportamiento o que desde la base cristiana de una editorial o discográfica cristiana sí que se tienen que pagar los gastos, sí que tiene que vivir la gente que produce tal disco, pero no hay el ámbito de sacar tanto dinero como muchas veces sacan las grandes editoriales como la CBS, bueno, todas las Sony y todas esas editoriales o discográficas?
Hay de todo, eso también se tiene que decir, hay de todo. Pero sí que, bueno, la mayoría se basan en principios cristianos, es decir, que mucha de los beneficios que tienen muchas editoriales son fundaciones también, es decir, que también tienen donde revertir, ¿no? el beneficio. Uh-huh. Y muchas otras, eso también, mucho del beneficio también lo revierten en publicaciones, en material para evangelizar, aunque también hay otras que también se tiene que decir que realmente se han lanzado al tema, bueno, simplemente comercial, ¿no? Olvidando su misión, ¿no?
Pero son la minoría.
Son la minoría, exacto, la minoría. Exacto. Lo que pasa es que cuando hay una cosa así, siempre destaca mucho más que los otros, no, que lo están haciendo.
Entonces, y eso sirve como excusa, claro, para que algunos, claro, se agarren se agarren y digan, justifico la bajada de o las descargas porque hacen negocio. No, yo creo que esa no debe ser una excusa para justificar este acto. Bien, vamos a hacer una pausa musical. Alex ya no las tiene preparada, nos relajamos un poquito y retomamos enseguida nuestra tertulia. Hoy tenemos la piratería en Internet. Recordad que hay cuatro opciones para la pregunta que tenemos preparada o que hemos preparado para hoy, para que tú des tu comentario. Allá está Alex en control, al teléfono 93 246 6797, 93 246 6797, o bien enviando un SMS al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, y poniendo tu comentario a continuación. ¿Qué opinas acerca de las descargas de Internet? A. Son inapropiadas e ilegales. Descargarse música, libros o películas sin consentimiento del autor supone una agresión a la propiedad intelectual y el quebrantamiento del octavo mandamiento: no robarás. B. No tengo problemas éticos con descargarme cualquier contenido. Si están disponibles en la red, no me plantea ningún problema de conciencia, puesto que es para uso privado. C. Tenemos todo el derecho a descargarnos contenidos de Internet porque ya pagamos un canon en los soportes de grabación. Y D. El material de cine y música resulta muy caro y por esa razón hago las descargas. Danos tu comentario, danos tu sugerencia. Si quieres participar también en directo, puedes hacerlo cuando desees. Si es tu, quieres dar tu opinión, tu parecer, llámanos al 93 246 67 97.
Decirles quién se atreverá a quiero ser.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema, la piratería en Internet. Seguimos aquí compartiendo con nuestros invitados en la mesa, Joan González Angurel, Antoni Álvarez, Pedro López y Manuel Cornejo, que están acompañándonos con el tema que hemos mencionado. Vamos a citar rápidamente la cuestión de la legalidad jurídica. Respecto a las copias y demás, solamente encontramos claro, según la Ley de Propiedad Intelectual, el derecho de copia privada. No sé si tenéis también conocimiento de este asunto. En cuanto a copiar, en cuanto a tener en casa material de copia, nos habla, establece la Ley de Propiedad en el artículo 31 de esta Ley de Propiedad Intelectual, que la copia privada es un derecho de los usuarios. No es un derecho, más bien dice, es un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad. Parece un juego de palabras porque son términos jurídicos. Pero es un límite que permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física, es decir, haya adquirido, pueda ser reproducida por esta, haya adquirido o se la hayan regalado, pero en material original, siempre que la copia que obtenga no sea utilizada de forma colectiva ni lucrativa. Es lo que viene a decir el artículo 31. Y en cierta medida, bueno, lo que se exceptúan son los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas. Son las excepciones que se ponen en este artículo 31 en cuanto a las copias privadas. Tenemos que concluir, por tanto, que cualquier otro tipo de copia es delito, ¿eh? Se sale fuera de este marco legal, es piratería. Recientemente, hace unos días, el gobierno español, en colaboración con algunas entidades, entre ellas la SGAE, pues hicieron un listado de 200 páginas web con contenidos ilegales. Suponemos que no habrá ninguna cristiana. En esto no sé, suponemos. Y se está gestando una polémica ley, llamada ley antidescargas, entre comillas, y como un eufemismo, que propone bloquear esas páginas con contenidos ilegales que están permitiendo las descargas sin previa autorización o sin haber pagado los derechos correspondientes. Bueno, ¿y qué os parece a vosotros de que esto se lleve adelante? ¿Os parece bien? ¿No os parece bien? Conociendo lo que dice el marco jurídico respecto a este tema, Joan.
Me parece un tema un poco complejo en cuanto a que realmente entonces empezaremos en lo que hemos hablado antes, ¿no? Quizás
a restringir
y hasta dónde llegará la restricción de contenidos, ¿no? Uh-huh. En principio me parece bien, pero me parece también que tiene sus peligros también.
Que habría que perfilar muy bien todo,
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Y también opino que eso, que aunque mucho se regule, siempre echa la ley, echa la trampa. Siempre uh-huh. habrá mecanismos para acabar descargando pues de manera ilegal.
¿A ti te preocupa, Joan, veo lo que pase como en China, por ejemplo, que sí. En China hay unas restricciones muy grandes a determinadas páginas, sí, incluso están censuradas, ¿no?
Sí, sí. Si se empieza aquí, hasta donde se puede...
China, que precisamente no es un país que se caracterice por sus derechos humanos ni libertades,
sí, sí, sí,
individuales. Joan, ¿qué te parece a ti estas iniciativas que están surgiendo a raíz de la piratería?
Yo pienso que es una evolución lógica. Si hay unos derechos de autor, es lógico que aquellas personas o aquellas páginas que están haciendo un uso ilegal no puedan funcionar con normalidad. El problema es si realmente se va a regular en este sentido o la prohibición puede ser utilizada como mecanismo de impedir otro tipo de distribución de otro material. Esto sería el límite, pero yo me imagino que la ley irá en el sentido de impedir que un material que tiene unos derechos de autor, por lo tanto están protegidos jurídicamente y legalmente, puedan distribuirse libremente. Me imagino que irán en este sentido la ley. Uh-huh. Otra cosa si después la ley se utiliza como excusa para otro tipo de aplicaciones. Entonces sería discutible, ¿no? Uh-huh. Pero en principio si hay unos derechos de autor que protegen, es lógico, en cierta medida, que no se pueda utilizar ese material si no hay un previo pago.
Lo que está claro es que esas iniciativas han desatado una gran cadena de rechazo, ¿no? En toda la red de Internet. No sé si has leído alguna noticia que ha habido manifestaciones, me han pedido bloquear la web del Ministerio de Cultura, no sé.
También tiene toda la lógica del mundo. Si hay un montón de gente que en este país se beneficia de descargas ilegales, si esto no va a poder producirse, tienen que cambiar de hábitos. Implica que todo aquello que están haciendo de una manera ilegalmente no van a poder hacerlo. Y esto implica cambiar los hábitos y esto, claro, evidentemente, de hecho, causa rechazo.
Claro, aquí en esta noche, como no estamos hablando sobre los derechos de autor ni cuestionando todo lo que
podemos... Ahora llega.
Vale, pero no sé si tenemos toda la información de llegar a cuestionar esto. Evidentemente...
Ahora estoy hablando del marco jurídico.
Sí, en el marco jurídico pues es totalmente aceptable de que se prohíba y que los derechos de autor, según marca la ley, y como cristianos tenemos que obedecer la ley, pues respetemos la ley como tal y respetemos los derechos. Que estén más bien o que estén mal, ahora eso es otra cosa que yo ahí, en un inciso como un poco rebeldía, pero que tenemos que acatar la ley, evidentemente, y entonces estaría mal. Bueno, estaría bien la ley esta que quieren imponer y mal, pues, el bajarse copias sin el derecho de, sin permiso del autor.
Aparte, bueno, la normativa que ha dictado la Unión Europea, que en 18 meses también se aplicará, el paquete Telecom, que también viene...
Es de cumplimiento obligatorio, o sea que no hay mucho a discutir. Yo pienso que el mecanismo para evitar parte del conflicto sería que las discográficas buscase un mecanismo de que el coste fuese
alternativo
inferior, que hubiese mecanismos en el cual tú pudieses descargarte cómodamente y a un precio económico realmente aquello que te interesa, y probablemente se acabaría mucho del problema que existe, porque si realmente el soporte es muy económico y pudieses bajarte relativamente económicamente, probablemente nadie intentaría hacer piratería, probablemente mucha gente no abusaría como actualmente abusa de este tema.
Hablas del pago por contenidos.
Evidentemente, o a lo mejor si un CD en lugar de costarte 20 euros te costase 5 euros, a lo mejor nadie se plantearía la posibilidad de coger el soporte, bajárselo y descargarlo. No lo sé, a lo mejor es una utopía también, ¿no?
Bien, vamos a ir al tema ético, Manolo. Estaba abundando en ello Pedro. Queremos ahora llegar también a lo que es el negocio de la piratería, por un lado, quién se beneficia de la piratería, pero también los abusos que se pueden cometer quizás desde los que se hacen acreedores de la propiedad intelectual. Hablaremos un poquito de los dos extremos, o de los dos bandos, ¿no? Pero antes de llegar ahí, quisiera hacer esta pregunta, Manuel. Tú ves compatible, antes la citábamos a Joan, pero creo que es muy importante insistir en ella. ¿Tú ves compatible la Biblia con la piratería cristiana, entre comillas? ¿Qué haría Jesús? Como si simplificáramos esto mucho. Sí.
Bueno, vamos por partes. Si Jesús se hubiera dedicado, vamos a ponernos que estuviera en esta época, a bajar películas y más películas, y a verlas cada día, no hubiera evangelizado, no hubiera hecho nada. Absolutamente.
Pero es que aparte se bajan películas que no se pueden ni ver, no hay tiempo en la vida para ver,
es por eso,
ni en tres vidas.
Es por eso que me sorprende que un cristiano o una cristiana se esté bajando cada día películas para verlas. Entonces, ¿cuál es su vida cristiana? ¿Cuál es su devoción a Dios? Es algo que nos debemos de plantear. Esto no quiere decir, por ejemplo, que esté a lo mejor, puedas bajarte, porque lo hay sitios que te puede bajar una canción cristiana y tú la puedes escuchar y que la escuches. Pero de ahí al hecho de que ya te estés bajando cada día, que te bajes 4 o 5 CD, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, mi mira va por ahí, en el sentido de que, ¿qué hubiera hecho Jesús? Pues Jesús, seguramente, la palabra de Dios nos dice bien claro que debemos someternos a las autoridades, ¿no? Y hemos de someternos antes de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice no robar. Uh-huh. Esto está bien claro. Y si las leyes que sacan están de acuerdo con eso, podemos de someternos a ellos, nos guste o no nos guste.
La regla máxima de la ética, como escribe muy bien John Maxwell en uno de sus libros, es la regla de oro. La regla de oro que nos dice Mateo 7:12, haz el bien a los demás que tú quieras recibir, parafraseando, el bien que tú quieras recibir de otros, hazlo a los demás, ¿no? Me pongo en la piel de aquellos que como decía antes también Josep, que han trabajado en un libro, que han trabajado en un proyecto. Si fuéramos nosotros esas personas, ¿cómo nos sentiríamos si viéramos que nos han plagiado? Si viéramos que lo están, que están por ahí, además, están negociando con ello. Están Tom Manta, como decía, vendiéndolo ahí en un disco que hemos sacado, lo están haciendo de esa forma. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que es una reflexión.
Seguro que no nos gustaría en absoluto, porque evidentemente tendríamos un perjuicio económico significativo de nuestro trabajo, no veníamos remunerados en justa medida. A mí me ha venido otra cosa, evidentemente quizás no es lo mismo hablando de Jesús, cuando le preguntan en relación al impuesto, a los impuestos, y Jesús es muy claro, dar al César lo que es del César, que evidentemente no es lo mismo, pero evidentemente si alguien ha hecho una producción merece una justa retribución por aquello que ha hecho. Cuando nosotros trabajamos y hacemos algo, esperamos un sueldo a cambio, ¿no? Evidentemente un autor, un creativo, también desea ser remunerado en su justa medida. Y eso es importante tenerlo presente. Hay un trabajo detrás muy extenso y muy duro, ¿eh? No se llega a un libro o un CD así por de la noche a la mañana.
Hay otra reflexión a hacer, es que a veces hablamos de los derechos de autor como si todos los autores fuesen millonarios, ¿no? Y realmente que será un 4 o un 5% de los autores pueden vivir de eso. Hay mucha gente que no puede vivir.
Los
superventas, los que vemos en la televisión, así, pero hay muchos autores que no lo son. Y fijándonos en el campo cristiano de aquí de España, por ejemplo, muchos de los escritores, de hecho la gran mayoría, por no decir todos los escritores españoles cristianos, no viven de lo que escriben, tienen sus propias
imposible
profesiones, y tienen, porque si no, no se puede vivir de lo que de los derechos de autor.
Precisamente,
entonces, también es una reflexión.
Era esta la pregunta que iba a plantearos a continuación: ¿quién resulta perjudicado por la piratería en Internet? Y vemos, si ponemos a hacer cálculos, los compositores, los productores, los distribuidores y, en definitiva, al final, el cliente también, porque va a haber reducidas las producciones debido a que no hay los ingresos necesarios para hacer nuevas producciones. En fin, yo esto me viene a la mente también el tipo de ética que vivimos hoy en nuestra cultura, es la ética situacional. La ética situacional es muy imperante en nuestro medio, la cultura relativista, ¿no? Si no hace mal a otros, en teoría, entre comillas, hazlo. Si nadie, parece como que la piratería, nadie es dañado, que nadie es afectado, y no es así. Yo creo que los perjudicados somos todos, ¿no?
Yo más que situacional hablaría de utilitarista.
O utilitarista también.
En el sentido de que aquello que me beneficia a mí es positivo. Y si a esto además no veo una repercusión negativa evidente porque no la constato, fantástico. Uh-huh. Entonces yo me beneficio, tengo un beneficio evidentemente muy positivo y aparentemente no perjudico a nadie, como tú decías muy bien. Uh-huh. Y además es difícil darte cuenta que estás perjudicando y que eso implica una restricción en cuanto a las publicaciones, una restricción de personas que evidentemente quizás si tuviesen más ingresos podrían crear más, y con que no los tienen no pueden hacer, tienen que compaginar haciendo otras cosas para poder, y a lo mejor les llega un sufrimiento de horas de dedicación y no lo pueden llevar a término, y eso es importante.
Y se desaniman al final. Precisamente la ética situacional hacía alusión a ella. No solo por este motivo, sino porque además estamos acostumbrados a recibir la satisfacción por lo que queremos ya. Entonces, si me gusta una canción, la quiero ya. Una película, que me la descargo ya. Ha salido, se estrena ayer y yo ya anteayer la tengo descargada de internet. No sé cómo, el caso es que se baja. Satisfacción inmediata, cultura materialista y egoísta. Tenerlo todo, tenerlo aquí, tenerlo ya. Eso que está demostrando que somos una sociedad inmadura. Porque yo recuerdo cuando era niño, y eso creo que, bueno, ya, cuando era niño, ya hace unos cuantos años, pero uno tenía ilusión por las cosas. Y si uno no se podía comprar algo, soñaba con tenerlo. Y veía eso, y bueno, y algún día si pudiera, y trabajaba, hay valores como el esfuerzo, todo eso nos lleva a la madurez, el saber esperar, el posponer el placer, ¿no? Todo eso parece que se está perdiendo y queremos ya las cosas. Y esto también está metido ahí en este espíritu de la piratería, ¿no? Podemos
decir. Pero esto que estás diciendo es interesante porque implica que vivimos una sociedad de consumismo.
Totalmente.
Entonces nosotros como cristianos, desgraciadamente, vivimos en esta sociedad, nos hemos permeabilizado a estas ideas y además lo curioso es que vivimos en una sociedad de la insatisfacción permanente.
Sí,
o sea,
sí,
deseo aquello, lo tengo inmediatamente y al momento que lo tengo ya quiero otra cosa porque aquello no me satisface, ajá, ¿no? Y como decías tú antes, éramos capaces de esperar y cualquier pequeña cosa nos satisfacía. Y esto es un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros, un poco, y es ir contracorriente. Y el cristiano siempre se ha caracterizado por un poco contracorriente de la sociedad en la cual vivía, ¿no?
Yo es lo que digo, si me gusta un libro, yo recuerdo cuando hace muchos años que estaba la librería allá en la calle Camelias, Y buscaba un libro, y yo cuando podía ahorrar para comprarme un libro, iba con toda mi ilusión, cogía el tren que venía desde Sabadell y iba allá y compraba aquel libro, y qué contento salía con aquel libro, ¿no? Ahora tenemos mucho más, gracias a Dios, estamos hasta haciendo una biblioteca. Pero quiero decir, hoy en día, ¿por qué no hacemos lo mismo, ¿no? Y inculcamos esto a nuestros hijos, porque lo que me preocupa es esta generación que está emergiendo, estos jóvenes de hoy en día que se están habituando a la piratería como algo natural, ¿no? ¿Y qué clase de valores le estamos transmitiendo? A mí eso... me preocupa grandemente. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. El hecho de soñar con tener, ahorrar, el esfuerzo, el sacrificio, todo eso creo que es positivo, ¿no? Y ahora lo fácil es eso, es sentarse en una pantalla, irse a un locutorio o donde sea y descargarse una película o descargarse una música, poner un pendrive y llevarte a la casa, ¿no?
Y eso enlaza con otra cosa, enlaza con nuestra responsabilidad de aquellos que somos padres de inculcar valores en nuestros hijos y ser responsables y inculcar aquellos valores que realmente deseamos. Internet, como decíamos, es una puerta peligrosa, pero será peligrosa si nosotros no somos capaces de educar a nuestros hijos o a nuestros más pequeños, por decirlo de alguna manera. Si sabemos trabajar en ese sentido, será una puerta maravillosa y será útil y tal. Y esto es lo que hemos de regular nosotros. A veces esperamos que la sociedad regule y la responsabilidad es nuestra, ¿no? De alguna manera.
Así es, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotros.
Sí, yo pienso que cuando era pequeño, recuerdo que mis padres siempre, cuando venía de la escuela, lo primero que tenía que hacer, los deberes. Y luego me decían, tienes 20 minutos para jugar.
¿Cómo lo disfrutabas, eh?
¡Wow! ¿Cómo dabas a la pelota? ¿Cómo lo estaba?
¿Cómo dabas a la pelota?
Y el día que me pasaba un poquito, decía, hoy no tienes los 20 minutos para jugar. Entonces,
eso nos pasaba.
Dolía. Entonces, si vemos eso con lo que hay hoy en día, que los niños se pueden pasar y se pasan, de hecho, horas y horas delante de la tele, delante del ordenador, el valor que se le da a las cosas, que es lo que se está hablando, ¿verdad? Y cuando tiene una cosita, por pequeña que sea, quien dice el jugar, dice, por ejemplo, la comida, el valor a la comida, el valor de estar los padres juntos, y tantos valores que hay que se han ido dejando, como por ejemplo hoy en día, que se reúnen la familia y lo que menos hacen es hablar, sino que están viendo la tele o están metidos en el ordenador. Y eso es algo para tener en cuenta.
A mí me resulta... Sí. Ay, perdona.
No.
A mí me resulta más peligroso no el hecho de que estén mucho tiempo, sino que a veces están solos. Porque cuando estás acompañando, puedes educar y aprovechar de aquello que ves para dirigir o interpretar o decir o enseñar, inculcar valores. Cuando los dejas solos, no tienen este criterio, no tienen esta capacidad de filtrar.
Sí.
Y eso es una responsabilidad de los padres, ¿no? A veces decimos, no, es que nuestros hijos tal, pero ¿cuántas horas dedicamos a estar con ellos, a convivir? Sería otro debate, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, con internet, es una realidad. O sea, a veces tienen el ordenador en su habitación, están cerrados y no sabemos exactamente qué están haciendo, ni qué están visionando, ni qué material están bajándose, ni nada. Y esto es un poco responsabilidad nuestra, ¿no? No podemos esperar que la sociedad regule, que esté detrás. No, hemos de preocuparnos nosotros, ¿no?
Si os dais cuenta, la sociedad nunca da soluciones, siempre manifiesta los problemas. Todos los telediarios, si no plantearlo, empezar a mirarlo. Un telediario no tiene como norma dar soluciones, traer paz, solo trae problemas, problemas y problemas para agobiar a la gente, para... Bueno, esto es un punto de vista que veo yo como está la sociedad. Y preparémonos y temblemos porque internet va a entrar ahora en el comedor de la cocina. En el comedor. Porque todas las televisiones, y si no las futuras televisiones, todas tienen conexiones ya en vía internet, ¿verdad? Entonces vamos a estar a un punto de que vas a estar en el comedor, internet va a estar en el comedor y va a estar la familia, bueno, en cuanto a todos los riesgos que pueda llevar, que hemos visto que muchos no son
en el
buenos.
Móvil, te puedes llevar internet en el móvil.
Estamos en el móvil, están empeñados en que nos conecte, pero es que claro, tú dices eso, por un lado está la ética de no robar, es verdad, pero por otro lado está que nos están empujando, bueno, yo diría que empujando, pero claro, nadie te empuja, pero de cierta manera vivimos bueno, sociedad de consumo que no hay salida, no hay escape, mires donde mires, los ojos... Pues mira, como cristiano, yo lo pensaba, es que vamos pecando, vamos viendo pornografía pura por los carteles de las paradas de autobuses, estamos viendo por todo, estamos empujados por todos lados a consumir.
Vamos contracorriente, como decía Joan.
Y como cristianos es un tiempo difícil, pero bueno, sí, es un buen tiempo para...
Para ser luz y para ser
cristiano, la verdad que sí. Y una cosa que sí que es clara, que el hecho de que no hay que dar muchas vueltas, si partimos que es piratería, en piratería informática... Ya lo descartamos que no es válido. Ya no partimos de qué es lo que estamos haciendo, los otros qué contrapartida están poniendo, qué es lo que estamos pirateando, no pirateamos, el motivo por qué lo hacemos. Porque eso es otro
punto. Bueno, mirando el tema del negocio de la piratería, muy brevemente, porque el tiempo ya se nos acaba, podríamos citar quizá estos además también, Joan, el negocio de la piratería, podemos sustanciarlo, ¿quién se beneficia de la piratería? Prácticamente son unos pocos, ¿no? La gente que, digo, en cuanto a empresas, en cuanto a hacer negocio, poniendo esos contenidos ilegales, son empresas piratas, muchas de ellas fantasma, algunas de ellas que vienen hasta desde paraísos de estos que son inaccesibles para ninguna autoridad, de países muy, muy lejanos, y bueno, y hacen un lucro, ¿verdad?, con todo ello.
Sí, claro. Tenemos que pensar que la publicidad en Internet va acorde con el número de visitas que tenga una página. Es decir, cuanto más visitas tenga una página, más precio le puedes poner a un anuncio. Entonces, las páginas que tienen contenidos gratuitos para bajar, es evidente que tienen un montón de visitas. Entonces, hay la gente que dirige estas páginas web, pues eso, para ellos también, eso es un gran, gran beneficio. Y bueno, eso es un negocio para ellos redondo, ¿no? Ellos ponen allí, ponen contenidos para descargar y después pues los diferentes anunciantes allí también les interesa estar allí porque hay un montón de visitas y por tanto serán muchos muchos impactos visuales que tendrán, entonces pues pero si lo vemos desde un punto de vista económico son muy pocas las personas que se benefician. Sí.
Tenemos ahora aquí a una llamada. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
Soy Gabriel.
Gabriel, pues adelante con tu aportación.
Sí, mira, muy muy cortito. A ver, yo soy de los que compran toda la música, ¿no? Aunque sea a precios más baratos o lo que sea, pero me gusta tenerlo todo comprado, ¿no?
Sí.
Sin embargo, a veces caemos un poco en alguna cosita, siempre hemos pecado, ¿no? Alguna vez.
Sí.
Por ejemplo, las carátulas, por comodidad me las bajo, ¿no? Quizás. Las podría escanear, pero todavía, la verdad, confieso que no sé hacerlo. Pero a veces te las bajas y así las puedes meter en tu MP3, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que los cristianos, todos los cristianos deberíamos estar preparados en cualquier momento de la vida para de tener que rechazar o despojarse de cualquier cosa que tengamos que nos está haciendo daño, ¿no? Y yo qué sé, si hay gente que tiene cosas pirateadas en el ordenador, pues oye, pues yo creo que tampoco es tan difícil, si realmente sabemos que es de Dios y tal, pues deshacernos de todo lo que esté ahí ensuciando nuestra vida, ¿no? Y nuestros asuntos. No sé, y bueno, también una pregunta que quería haceros.
Sí.
Bueno, no está bien, ¿no? Pero quizás he tenido la tentación de decir, bueno, pues no sé, un cassette que he tenido o que tengo, y claro, no lo puedo poner en el MP3, y no sé si bajármelo, ya que lo he comprado en cassette, en formato cassette, no sé si me lo puedo bajar, o ya sé que no se puede, ¿no? Pero bueno, son muchas las preguntas, ¿no?
Sí.
Luego, por último, comentar también el tema del mercadeo cristiano que hay, que es cierto que claro, tiene mucho trabajo y hay que, bueno, hay que pagar muchas cosas, gastos, que todo tiene mucho gasto, ¿no? Pero hay también el otro extremo en el mundo cristiano, a veces, algunos autores que a lo mejor creen que quieren ser famosos, quizá, o que quieren realizar una especie de mercadeo o de ganancias, cuando realmente el Evangelio, porque no sé, yo a veces utilizo algún CD por ejemplo, para predicar el Evangelio, a lo mejor pues compartes con alguien y tal, y crees que de esta forma le estás bendiciendo y abriéndole la puerta a un mundo de música cristiana que a lo mejor la persona no conocía, ¿no? Entonces, no sé, ahí queda mi comentario.
Muy bien, Gabriel, pues muy interesante tu comentario. Gracias por tu participación. Ahora te respondemos por antena.
Venga, gracias.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, ¿qué os parece la opinión del oyente? Vemos en principio que está de acuerdo en que no se piratee de entrada.
A mí me ha gustado lo último, el obtener beneficio de la predicación de la palabra de Dios. Uh-huh. Y esto sí que me parece que es preocupante. O sea, hay un punto que es legítimo, pero otra cosa es si realmente estamos abusando de esto o hay personas que se abusan de esto. Esto sería un mal uso, un abuso y una mala utilización de lo que es el mensaje de Cristo.
El error de Balaam, que podemos denominar también, que hizo de mercenario en ese sentido, ¿no? No, ciertamente son preguntas. Él hablaba de si tenemos un cassette original y ahora no se encuentra en ese formato y está en internet, yo no lo sé. Yo, a veces me ha pasado también tengo alguna música muy antigua que no la encuentras en internet, resulta que está ahí en MP3.
Eso, de todas maneras, hay mecanismos que puedes grabártelo de un cassette a un CD.
Sí, hay mecanismos
actualmente. Hay gente que se dedica y empresas que se dedican y me parece que no es demasiado complicado porque en mi caso yo no lo hago, pero alguna vez me han grabado algún cassette, me lo han pasado a un CD.
Sí, se puede hacer.
Bien, y el tema de los abusos, pues ahí está. Es cierto, ya hemos hecho referencia antes cuando Joan comentaba acerca de ello y es verdad, pero es la minoría, es la minoría. Yo creo también que en ese sentido, gracias a Dios, la mayoría de distribuidoras y de productoras cristianas pues tienen fines benéficos y son, como él decía, fundaciones o son entidades o personas que revierten los beneficios en la obra del Señor de una u otra manera. Me preocupan otras doctrinas que hay por ahí también que me preocupan mucho más, como la doctrina de la prosperidad y que prometen, como aquello, vendas mágicas, que vendían vendas mágicas, ¿no? En el Antiguo Testamento, en tiempos de Jeremías. Bien, eso me preocupa más que a veces estas compañías. Bueno, pues vamos a estar despidiendo ya el programa. Yo no sé cuál es vuestra opinión, mientras Alex nos pone la contraportada, cuando acabe de atender la llamada. Vamos a dar nuestra opinión en cuanto a las preguntas que hemos planteado. ¿Qué opinas acerca de las descargas en Internet?
Sí,
¿Manolo?
A.
La A. ¿Son inapropiadas y ilegales?
Yo digo también la, y solo quería apuntar que es ilícito y es ilegal pues bajar música cristiana, pero también música que no sea cristiana.
Secular, sí, claro. Por supuesto.
Quiero decir que, claro.
Está bien la matización.
Y en principio la A, pero también pediría que hubiese una reflexión por parte de los autores, de las discográficas y todo eso, en el sentido si realmente el beneficio que pretenden obtener se ajusta a la realidad o es abusivo, ¿no? Independientemente de que, lógicamente, no sea ético bajártelo desde una perspectiva cristiana. Pero también les invitaría a que reflexionasen sobre cómo hacen las cosas.
Pues se queda hecho esa reivindicación. Joan.
Yo diría también la diría.
Sí. Muy bien, pues tenemos consenso. acuerdo pleno 100%. Alex, no sé cuál dirá. ¿Cuál me dices? ¿La 2, la 3? ¿La 1? Y la 2, la 1 y la 2. Bueno, pues no pasa nada, cada uno tiene su opinión, Pues ahí está dicho. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en el programa. Un tema difícil este que hemos tratado hoy, interesante también y actual, que es lo que se trata también. Gracias a Joan especialmente por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias a Josep Antoni también. Muchísimas gracias a Pedro y a Manuel. A todos los oyentes, os emplazo hasta el nuevo programa. Que Dios os siga bendiciendo grandemente. En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell.
en Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.